Darwinismo. Su significado, su impacto. Módulo 3. La teoría sintética como la teoría moderna de la evolución.
La teoría moderna de la evolución, ya entrando en ella, está haciendo una síntesis de cómo se hace esta suma entre genética y selección natural, entre variación explicándose como algo que ocurre a nivel genético y la selección natural, y veamos el proceso en el que se constituye la teoría moderna de la evolución, que ya dije antes, ya no sé si llamarle así, porque lo más moderno, esto ya no es lo más moderno. Ahora hay posiciones como esta que señalaba de Evo Debo, mucho más recientes y muy importantes. Entonces, la primera es esta que señalé antes de Fisher, Haldane y Wright, que ellos están trabajando en genética de poblaciones y están dando una solidez matemática a la teoría de la evolución. Esto es muy importante. Ellos empiezan a explicar en términos matemáticos la selección natural. ¿Cómo es que ciertas características se pueden presentar en mayor frecuencia en una población? Esto es central. Son Fisher que plantea, les decía ya, unificar mendelismo y darwinismo. O sea, los tres tienen este objetivo, pero lo hacen de una manera matemática. Siempre se burlan de los biólogos porque dicen, a los biólogos no les gustan las matemáticas, y entonces esta escuela pasó, no desapercibida, pero casi por la biología en general. Ellos y otros recuperan el conocimiento que hacen Fisher, Haldane y Wright, pero sus tesis matemáticas son sumamente complejas, pero son fundamentales para entender la evolución en términos modernos. Pero creo que las aportaciones principales de ellos tres es esta, la matematización de la selección natural, que ustedes saben que es fundamental en la ciencia. No quiero decir que la ciencia sea toda matematizable o que haya que matematizarla toda, pero es indudable que es una aportación fundamental el entender que puede ser perfectamente demostrable en términos matemáticos cómo puede la selección natural actuar con respecto a la descendencia. Si una característica está en mayor medida presente en la siguiente generación, esas características van a ser la que orienten la evolución de una especie. De aquí ya empieza a haber diferencias entre los tres. Creo que las más grandes diferencias son entre Fisher y Wright. Fisher plantea que la evolución se da en una población grande. Fíjense cómo son dos posiciones muy distintas. En poblaciones grandes, con mutaciones, con cambios muy pequeños, poco a poco se va transformando una población en otra especie. Una población en una especie hasta que llegue a ser otra especie. Y en cambio, Wright plantea que al contrario, la evolución se va a dar de una manera más rápida en poblaciones pequeñas, separadas, lo que él llamó demos, que compitan entre sí. Hay estas dos posiciones. Yo creo que las dos formas de evolución son posibles. Se puede dar evolución en una población grande con variaciones pequeñas y también en una población subdividida en grupos y con una variación también importante. La teoría sintética moderna parte de la genética de poblaciones, es una tendencia al revés. Ahora es una biologización, digamos. Se regresa a la biología. La parte de la genética de poblaciones es el comportamiento de los genes visto desde sus combinaciones, en la forma en que se heredan, visto de una manera matemática. Y después, estos autores, particularmente Dobzhansky, Mayer, Stebbins, pero me interesa sobre todo que veamos sus ideas. Lo que ellos plantean es la evolución tiene determinadas características y hay que definirla. Esto me parece muy importante, porque en 1947, en Estados Unidos, se hizo una reunión de los más importantes biólogos del mundo, bueno, de algunos de los más importantes que vivían en Estados Unidos, que se habían ido a Estados Unidos por la Segunda Guerra Mundial, se habían refugiado en Estados Unidos, Mayer desde Alemania, Dobzhansky desde Rusia, y también estaban trabajando con algunos ingleses. Se pusieron todos de acuerdo, fíjense porque esto es importante, en entender cómo funciona la ciencia. Entonces, se tiene que una teoría de la selección natural de Darwin y que ha avanzado y que ha habido evidencias y que está matemáticamente comprobado que la selección natural puede actuar favoreciendo a determinados caracteres. Esos caracteres permiten que los portadores tengan mayor descendencia. O sea, matemáticamente demostrado, con dos posiciones. La de Fisher, poblaciones grandes con variaciones pequeñas, y la de Wright, con subpoblaciones, poblaciones más pequeñas que compiten entre ellas. Al mismo tiempo, acaba de terminar la Guerra Mundial en 45, está la Guerra Fría, está ocurriendo en la Unión Soviética, un país donde se establece el comunismo, estamos hablando de la época estalinista, y en este momento en Rusia se está diciendo que la genética no existe, que los genes no son dialécticos, que no respetan los planteamientos de Engels de la dialéctica de la naturaleza. Estas cosas son importantes de entender porque cuando la ciencia se politiza, cuando la ciencia se hace ideología, pues el riesgo es tremendo, ¿no? Y sucede en los dos lados, tanto en Estados Unidos como en la Unión Soviética. Pero en la Unión Soviética está ocurriendo entonces, en este momento que yo estoy describiendo, lo que está pasando en el resto del mundo, particularmente en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, estos avances tan impresionantes de la genética. Seguramente han oído de Lysenko, un famoso técnico agrónomo que no sabe biología, regresa a las ideas lamarquianas y plantea que puede resolver la problemática de hambre del pueblo ruso planteando tesis lamarquianas. O sea, es lo grave de utilizar la ciencia de una manera incorrecta y no adecuada. Lysenko plantea que puede aclimatar ciertas plantas, que puede aclimatarlas y que entonces puede vivir trigo en condiciones de tremendo frío si se le adapta de la forma lamarquiana. Si se le adapta a vivir en un clima tan frío, podrá sobrevivir y generar una gran cantidad de descendencia y que hubiera trigo para todos los rusos. Por supuesto que la política es un gran fracaso, por supuesto, y además la política estalinista, la política de Stalin, que es en muchos sentidos equivalente a la de Hitler en términos de una restricción de las libertades, de un totalitarismo terrible, y además favoreciendo lo que dijera Lysenko, que era su teórico en estos temas. Entonces se planteó que la genética quedara prohibida en la Unión Soviética, que no se iba a hacer genética y que, por además por una razón absurda, que yo he leído muchísimo a Engels y es uno de los grandes sabios de su época, era una persona de las más enteradas de los avances de la ciencia en ese momento. Yo creo que de siglo XIX, entre los científicos, bueno, en este caso el más del lado humanístico, pero entre las personas que mejor entendieron a Darwin fue Engels. Pero la manipulación que hacen de sus ideas en la Unión Soviética, porque la dialéctica de la naturaleza fue escrita en tiempos de Lysenko. La dialéctica de la naturaleza no fue escrita directamente por Engels. Engels escribió el Anti-Dürer y ahí uno puede ver sus ideas, que entiende perfectamente o adecuadamente lo que plantea Darwin, pero en cambio en la dialéctica de la naturaleza está totalmente modificado para que lo que digan los estalinistas sea lo que prevalezca en la Unión Soviética. La dialéctica de la naturaleza hay que leerla con cuidado porque está muy modificada, yo creo, que por Lysenko. Está ocurriendo en esa Guerra Fría, y por eso lo señalo, porque no era que me estoy desviando, pero es importante para que entendamos lo que pasó y cómo se funda la teoría sintética de la evolución. Esto es fundamental. La parte política fue fundamental en este caso. No es que sea general para toda la ciencia, pero aquí sí fue muy importante. Entonces, en la Unión Soviética están diciendo que se prohíbe la genética, a los genetistas los mandan a Siberia, las consecuencias del atraso del evolucionismo, particularmente la genética en la Unión Soviética, pues fue tremendo, ¿no? Con esta actitud de ese totalitarismo tan espantoso que fue el estalinismo. En Estados Unidos, la posición es la contraria, por supuesto. Entonces, empiezan a trabajar, se reúnen estos autores que les menciono, que son Dobzhansky, el más importante genético del siglo pasado, o sea, el heredero de Mendel y con un desarrollo importantísimo de la genética, Ernst Mayr, alemán, de un gran sistemático, con una gran cultura biológica, impresionante, aportaciones a la biología, Stebbins, botánico, Simpson, paleontólogo, y una gran cantidad de biólogos se reúnen. Pero eso es lo que me parece increíble. y deciden cómo debe hacerse la síntesis de la evolución. ¿Cuál es la teoría que se va a considerar como la aceptable en ese momento? Y entonces discuten. Y lo primero que va a quedar desechado, por supuesto, es el lamarquismo, que ya les dije desde antes, desde Weismann, o sea, ya se había hecho a un lado cualquier idea que tuviera que ver con Lamarck. Dobzhansky, además Dobzhansky es ruso, que seguramente vivió las consecuencias, por eso se fue de la Unión Soviética, por lo que está pasando. Conocemos mucho esta triste historia de grandes avances, por un lado, del comunismo y también errores terroríficos que han costado muchísimo a la historia del comunismo en el mundo. Pero en Estados Unidos se está haciendo también una ideologización de la teoría evolutiva, o sea, es distinto, porque aquí, en este caso, lo que van a hacer es desechar las ideas que están desarrollando en la otra parte del mundo, se ponen de acuerdo y deciden cómo va a ser la evolución. Lo que me parece muy impactante porque establecen, independientemente de si es, yo no puedo decir que no sea cierto, pero van a delimitar qué se vale y qué no en la evolución. Y eso es muy importante porque cuando se define qué es la teoría sintética, el que quede fuera no va a poder publicar, no va a ser reconocido, etcétera. O sea, tiene consecuencias tremendas. Para nada pongo en duda los conocimientos de cada uno de ellos, la verdad, grandes genios de la biología, todos ellos, Dobzhansky, May, Stebbins, Simpson. El líder del grupo es Mayr, vamos a ver antes de la reunión, cada uno cómo está, qué está trabajando cada uno, y luego se reúnen para ponerse de acuerdo, pero en un contexto en el que está lo soviético. O sea, y ellos son, en muchos sentidos, anticomunistas. Entonces, bueno, Dobzhansky, les decía, el genetista más importante del siglo pasado, en el análisis genético de las poblaciones, resalta la importancia de las poblaciones. O sea, de analizar la evolución en las poblaciones, no a nivel individual. Elaboró la teoría de la selección equilibradora. Lo que plantea él es cómo en una población puede haber una forma de selección que privilegie por sí misma la variabilidad, la variación, que privilegie a los organismos que están combinados, a los híbridos de alguna manera, digamos. Y es algo muy importante que se sigue considerando hasta la fecha fundamental y que se acepta, la selección equilibradora. Él es el que establece cuáles son, y les llama así, los mecanismos de aislamiento reproductor, los MAR. ¿Cómo son los mecanismos que posibilitan que haya evolución de especies, que haya especies nuevas, porque se definan como diferentes, como especies separadas unas de otras? Eso a partir del criterio biológico de especie, también este término es un poco absurdo, el criterio biológico de especie, pues como si las demás no fueran, como si hubiera criterios que no fueran biológicos. Pero la definición biológica de especie dice que una especie está separada de otra para la reproducción. O sea, se define a una especie como el conjunto de organismos que se pueden reproducir entre ellos y que están separados de otros para la reproducción. O sea, la especie, para definirla, se tienen que reproducir entre ellos, pero al mismo tiempo no reproducirse con otros. Así se determina una especie. Dobzhansky fue el que introduce el término de mecanismos de aislamiento reproductivo para entender cómo una especie está separada de otra y cómo esos mecanismos se van desarrollando en la evolución de manera que las especies queden separadas y de manera que se haya más producción de especies. Él plantea que los mecanismos de aislamiento reproductivo pueden ser prezigóticos, que evitan la fecundación, que ni siquiera puede haber cruzamiento entre dos individuos que no son de la misma especie, y poscigóticos, que impiden el desarrollo del embrión. O sea, se pueden cruzar, por ejemplo, como en el caso del caballo, de un caballo y una burra, la descendencia, que es una mula, es estéril. Ahí hay mecanismos de separación. No hay un mecanismo prezigótico, por eso se forma el cigoto, por eso se forma el embrión, incluso nace un organismo que es una mula, pero tiene mecanismos de separación poscigótica. En este caso, la mula es estéril. De manera que no se va a formar una sola especie entre burros y caballos, aunque se puedan cruzar, porque se pueden cruzar, pero ya no pueden tener descendencia y no se pueden seguir combinando. Si las mulas fueran fértiles, se podrían cruzar con caballos o con burros, entonces se consideraría la misma especie. Eso es lo que implica la definición biológica de especie. Así se llama, aunque todas las definiciones de especie pues son biológicas. Por eso digo, el nombre es un poco extraño. Este es su libro más importante, bueno, el de genética y el origen de las especies, o sea, es muy importante entender esto. Él habla ya de integrar la genética con el origen de las especies de Darwin. El de Meir es sistemática y el origen de las especies, también explicando toda esta parte. La sistemática es la ciencia biológica que organiza a todos los seres vivos, que hace los grupos, familias, reinos, géneros, especies, y que es fundamental en la biología que cuando se hable de una especie, todos los biólogos sepan de qué especie se está hablando. Bueno, Meir incluye en la teoría de la evolución esta parte, la taxonomía, la sistemática. Él se dedica sobre todo al estudio de aves. Él es el gran líder del grupo. Él es el que está pensando también en política, de qué es lo que conviene aceptar, qué es lo que no. Pero su gran aportación es el pensamiento poblacional y los efectos de los factores ecológicos. Y aunque les decía, Dobzhansky es el que establece cuáles son los mecanismos de separación para la reproducción, Meir es el que desarrolla muchísimo las teorías de la especiación. Quien explica de una manera genial, muy adecuada, muy importante, formas de especiación es Meir. Establece, por ejemplo, la especiación alopátrica, la necesidad de la separación geográfica, que ya he hablado de ella, para que puedan formarse nuevas especies. De hecho, él no acepta que si no hay separación geográfica, pueda haber especiación. O dice, puede haber, pero es muy difícil que pueda haber reproducción si las poblaciones están juntas. La vez pasada yo ponía de ejemplo que la única manera que se me ocurre a mí de que los humanos pudiéramos llegar a formar dos especies sería que algún grupo se fuera a la Luna. Porque mientras estemos en la Tierra va a haber mezcla de todos con todos y no va a haber separación. Vamos a seguir siendo parte de una sola especie, porque aunque estemos alejados, tenemos formas de comunicación tales que siempre va a haber posibilidades de intercambio genético entre cualquier grupo humano con otro. Entonces, una manera que la que se podría producir una nueva especie humana será que realmente estuvieran separados. Por eso yo ponía el ejemplo, me lo imagino así muy lejos, que se fueran un grupo a la Luna, que quedaran aislados, que no pudieran regresar ni nadie ir otra vez, y en muchos años, en varias generaciones, seguramente podría ya quedar separada totalmente, y si volvieran a encontrar, si pudieran regresar a la Tierra, ya seríamos otra especie, ya no nos podríamos reproducir con ellos. O sea, es algo discutible, pero lo explico para que me entiendan qué implica la formación de nuevas especies y la necesidad de que haya este tipo de total separación. Eso es lo que dice Meir. Para que se puedan formar dos especies de una, tienen que estar separados totalmente para la reproducción y por mucho tiempo. Y esto, dice él, se puede lograr mucho mejor si hay una separación geográfica, si hay una barrera para que dos poblaciones no se puedan cruzar. Pues es que el sexo es algo fundamental, de manera que imagínense tratar de prohibir el sexo, pues no se puede, ¿verdad? Entonces eso es lo que está pensando Meir. La única manera de dejarlo, no se puede prohibir, tiene que haber una barrera, una montaña, un río, un mar, para que realmente dos poblaciones queden separadas para la reproducción. Luego, Simpson es el que aporta todo el conocimiento paleontológico, el estudio de los fósiles, de las diferentes épocas geológicas, de cómo se han presentado en el registro fósil los diferentes organismos. Entonces, esta parte aporta la paleontología y él dice que hay una continuidad entre microevolución y macroevolución, es decir, entre los cambios pequeños que observamos en las poblaciones. A partir de mutaciones vamos viendo cómo se van diferenciando los organismos, pero cuando vemos en la escala geológica, vemos que las diferencias son notables y vemos que no son tan pequeñas como las variaciones de las que hablan los genetistas, sino que hay cambios grandes en la historia de las especies en la Tierra. Él destaca el carácter creativo de la selección. Él decía una frase muy importante que se conserva hasta la fecha y que señala que la selección natural es oportunista. La selección natural es una fuerza que se va por donde puede. No es algo consistente e invariable, no. La selección natural busca que las especies sobrevivan de la mejor manera. Bueno, él escribió el libro Evolución, fue el que le dio nombre La síntesis moderna, Julián Huxley, sobrino, nieto del gran Huxley, que fue tan cercano a Darwin. Entonces, ellos se reúnen en Princeton, en un congreso, del 2 al 4 de enero del 47, donde se reúnen y dicen, vamos a definir cómo va la teoría sintética actual. La teoría después de Darwin, incorporando todos los descubrimientos que se han hecho en este tiempo, ¿cuáles son? Y entonces Mayer, que es el líder del grupo, plantea y discute que realmente los mecanismos fundamentales de la evolución son, en primer lugar, la variación y la selección natural. Pero también hay migración como un mecanismo evolutivo, como algo que importa en la evolución. La migración, es decir, cuando llegan organismos, cuando llegan genes nuevos a una población, la variabilidad que va a aumentar la variación. Que por supuesto que ha excluido el lamarquismo, no se acepta hasta la fecha, por lo menos, aunque siempre hay discusiones, siempre hay permanentemente discusiones. Entonces, esos son los principios generales de la síntesis moderna. Todos los fenómenos evolutivos pueden ser explicados de manera consistente con los mecanismos genéticos conocidos y la evidencia observacional de los naturalistas. La evolución es gradual, eso es muy importante, se define, la evolución es gradual. No hay saltos, la naturaleza no da saltos, decía Darwin, y se mantiene esta idea. La evolución es gradual, pequeños cambios genéticos regulan la selección natural acumulada a lo largo de periodos largos. Las discontinuidades entre especies u otros taxa son explicadas mediante el origen gradual, mediante separación geográfica y extinción. La selección natural es por mucho el mecanismo de cambio más importante. Aún pequeñas ventajas son importantes cuando se mantienen. El objeto de la selección es el fenotipo en su respectivo ambiente. La deriva genética se considera un mecanismo más, pero no tiene la relevancia de la selección natural. En estos teóricos que yo les explicaba de la genética de poblaciones, como les dije, la teoría de Darwin más la genética de poblaciones es la teoría moderna de la evolución, así lo puedo decir sintéticamente, hasta que ahora hay cambios otra vez. Pero en este momento podemos considerar esta unión de esas dos disciplinas, la genética de poblaciones y la teoría de Darwin, selección natural, para considerar que estamos ya en la teoría sintética de la evolución. Dentro de ellos hay diferencias. Por ejemplo, Fisher es el que plantea, de los fundadores de la genética de poblaciones, Fisher plantea, yo les dije, poblaciones grandes, variaciones pequeñas y una selección natural muy rigurosa. Y en cambio, Wright, que es parte de ese primer grupo que hace la primera síntesis entre genética y darwinismo, plantea que puede haber esos grupos pequeños. Y lo que dice que en esos grupos pequeños, esas subpoblaciones, puede haber variación y puede haber una cierta endogamia. Si hay un grupo cerrado que se está cruzando entre sí, esa cierta endogamia va a provocar variaciones muy importantes, que va a hacer que una subpoblación sea diferente de las otras y que hay una competencia entre esas poblaciones y que esto pueda dar lugar a que alguna de esas poblaciones pueda formar una nueva especie. Bueno, esto en la teoría sintética se rechaza. Es muy importante esto en biología. Casi nunca una polémica que ha existido, excepto esta del lamarquismo y darwinismo, pero como les señalo, sigue habiendo planteamientos lamarquistas, pero en general, en biología ocurre mucho que hay dos posiciones contrarias como biometristas y mendelianos y se sintetizan. O sea, las dos se absorben. O darwinistas y genetistas se unen. En este caso, lo que se señala es, ¿puede ocurrir esa forma de evolución que plantea Wright, en donde el azar juega un papel importante? Aquí él le denomina deriva genética a esa fuerza alternativa a la selección natural, que también puede provocar evolución de una manera importante, pero al azar. La selección natural, en general, es una fuerza adaptativa. Y digo en general, porque la selección natural no siempre va a provocar, no va a provocar siempre adaptación, pero en general es una fuerza adaptativa. La selección natural busca, dije, es una metáfora, la adaptación de los organismos. En cambio, en la deriva genética, lo que está actuando es el azar. Es decir, aquí no se está seleccionando, no se está favoreciendo a los organismos más aptos o que tienen alguna característica que los hace mejores en determinadas condiciones, sino que aquí es el azar lo que va a provocar variaciones y que a la larga esa forma, por ejemplo, en estos grupos pequeños, subdivididos, pueda haber una transformación importante y hasta incluso una nueva especie. Pero esta forma, que ha sido muy recuperada recientemente, no entró en la síntesis grande, en esa síntesis que se hizo en Estados Unidos 47, de alguna manera esa cantidad de azar no gustó. Hay una posición un poco más determinista, un poco más asociada a la selección natural, y Provine, que ha estudiado mucho cómo se hizo este análisis de lo que iba a ser la teoría moderna de la evolución, qué se queda y qué se quita, dijo, fue un gran acuerdo entre caballeros. Se ponen de acuerdo ellos y dicen qué es lo que se va a aceptar y qué no. Y esto tiene un gran contenido ideológico. El decir qué se excluye y qué se queda tiene una parte de cuidado con los rusos, está la Guerra Fría, está en riesgo siempre de que pueda haber una tercera guerra mundial, y ellos definen cómo va a ser la teoría sintética y qué es lo que conviene desde un punto de vista ideológico. Entonces excluyen una serie de cuestiones. Por ejemplo, algo que se excluyó, yo decía antes, algo que es muy importante hoy de analizar, esta corriente es una nueva rama de la biología, es la evo-devo, la evolución del desarrollo embrionario, fue excluido. Lo que dicen los fundadores del evolucionismo de la síntesis moderna es que ellos no quisieron participar, que se invitó a varios embriólogos y que no quisieron participar, pero el caso es que no quedó incluida en esa gran teoría de la selección natural y la variación, la embriología, por ejemplo. Creo que en síntesis ha habido grandes modificaciones en el pensamiento de Darwin. Lo más importante, creo, es lo que no había en tiempo de Darwin, que es sobre todo la genética y la biología molecular. Eso creo que ha sido lo grande que se incorporó al pensamiento darwiniano. Ahora, ¿cómo se hizo esa teoría sintética? Y quiero especificar muy bien que todos ellos eran grandes científicos, grandes biólogos, o sea, los que mencioné, el genetista, el sistemático, etcétera, todos son grandes biólogos, pero que hay una postura también de excluir cierto tipo de pensamiento que consideran que no es el adecuado. Por ejemplo, uno que me parece muy importante es un pensamiento que tiene que ver con los cambios bruscos, que eso me parece muy claramente algo ideológico. Se está hablando de que los cambios son graduales, pequeñitos, seleccionistas, adaptativos, etcétera. Y no hay un gran papel para el azar y no hay cambios bruscos, o sea, es como no a las revoluciones, ¿no? De alguna manera. Y esto ha sido cuestionado por darwinistas, por evolucionistas que han criticado esa parte. Por ejemplo, ¿cuáles son las críticas más importantes al gradualismo extremo? Del propio Darwin, también era un gradualista extremo, y ¿cuáles son las ideas actuales que se mantienen? Creo que en general se puede decir que la teoría sintética se mantiene. No es que se anule o que estaba mal, sino que se agrega lo que no habían tomado en cuenta ellos y se considera, por ejemplo, que ese gradualismo extremo puede funcionar en ciertas especies en determinados momentos, pero que también puede haber momentos de explosión de especies o de evolución más rápida, por ejemplo, que es algo que plantean los defensores del equilibrio puntuado, que es una tesis no tan reciente, que empieza en los 70s, que sigue avanzando y que sobre todo cuestionan eso. No consideran que toda la evolución sea adaptativa, consideran que esa visión adaptacionista de los sintéticos es incorrecta, que hay no necesariamente todo lo que produce la evolución es adaptativo, ni todas las características que tiene un organismo son adaptaciones. Ellos incluso han establecido el término de exaptación para entender que hay una que puede haber características en un organismo que no han surgido como resultado de la selección natural, ni son adaptaciones en el sentido estrictamente darwiniano. Se plantean también que hay diferentes velocidades en la evolución, que puede haber evolución más rápida, que puede haber generación de especies, incluso de manera instantánea, hay que tomarlo en cuenta esto, y eso además es cierto, y lo sabían los de la teoría sintética. Stebbins, que era el botánico, señaló que puede haber momentos de especiación muy rápida, por ejemplo, porque se duplica el material genético, y esto en plantas tiene una cierta frecuencia, por ejemplo, muchas coníferas y muchos helechos han aparecido de una manera instantánea, cuando se duplica el material genético y ahora una especie, en lugar de tener 40 cromosomas, tiene 80, y ya naturalmente no se puede reproducir con la especie progenitora. Entonces, es una especiación instantánea, muy rápida, y algunos como Gould, que es un famosísimo biólogo, paleontólogo, que defiende esta idea de que esa extrema gradualidad es un error, que puede haber evolución en determinados momentos para determinadas especies, gradual, lenta, por cambios pequeños, selección natural, pero también puede haber momentos de evolución más rápida. que él le llama por eso equilibrios puntuados, o sea, como puntos, casi como cuánticos. De hecho, Simpson, el paleontólogo de la síntesis, mencionó que podía haber también una evolución cuántica, o sea, separada, no esa gradualidad, sino con interrupciones, y las interrupciones naturalmente son saltos de una especie a una nueva especie. Y les decía esta parte de que no se incluyó los estudios del desarrollo embrionario en la teoría sintética. Se han hecho descubrimientos muy importantes en ese sentido. Por ejemplo, los genes OX, H-O-X, que son genes muy conservados que determinan la organización de la morfología de un organismo. Por ejemplo, en animales, dónde van las patas, la cabeza, los diferentes órganos, pero se han conservado de manera que son los mismos genes, o sea, las mismas secuencias de ácidos nucleicos en especies como el ratón o el ser humano. O sea, esos genes son súper conservados, se han conservado y son los que determinan la estructura de los organismos. Los planteamientos de la teoría sintética son correctos, pero son incompletos, ¿sí? Por un lado, porque se excluyeron ciertas ideas, porque sencillamente faltó la argumentación de Mayr, que fue el que lideró lo más importante en la biología. Muchos le consideran como el Darwin del siglo XX, por los avances que dio, porque propició la discusión, pero les insisto que hubo un contenido ideológico, particularmente como resultado de la Guerra Fría, y esto en ciencia es importante entenderlo. Creo que aquí estamos de acuerdo todos. La ciencia no es neutra. La ciencia tiene también ideología. Vamos a revisar el impacto en la ética, el impacto en la epistemología, el impacto en la filosofía, en la sociobiología, etcétera. Y entonces ahí trataré de explicar cómo la ciencia, y sobre todo en determinados momentos históricos, ha sido utilizado de manera ideológica, y esto tiene consecuencias para la propia, en este caso, para el propio evolucionismo. Lo que les señalaba antes, esa situación de guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos y parte de Europa Occidental, pues es muy importante para lo que ocurrió con el evolucionismo. Pero sí quiero señalar que todos los conocimientos que fueron incorporados son válidos, se siguen considerando válidos. El problema es que a lo mejor no tienen el peso o la importancia que ellos les dieron. Y ya señalé algunos puntos. Por ejemplo, esto de las velocidades de la evolución, que es de ninguna manera ellos aceptan cambios bruscos, pese a que el botánico estaba señalando hay cambios bruscos, hay especiación instantánea. Esto en biología implica una revolución. De una especie a otra es un cambio grandísimo, es un salto en la manera en que se da, les dije, por ejemplo, en coníferas o en helechos. Es una forma instantánea de evolución que se reconoce. La tesis es variación, selección natural, gradualidad, seleccionismo, adaptacionismo, eso es la teoría sintética. Y bueno, ha generado unas grandes discusiones. Por ejemplo, algunos como Kimura, que es un biólogo molecular, sostiene que la selección natural no tiene una importancia central en el nivel molecular. Las moléculas evolucionan, las células evolucionan, los organismos evolucionan, las poblaciones, las especies, todo el bioma de la Tierra. Entonces, plantean que hay que hablar de jerarquías, que hay que hablar de niveles, que la evolución no se lleva a cabo solo en el nivel genético, o solo como la gran transformación, la gran directriz de los cambios evolutivos, los genes, sino se lleva a cabo por niveles, y en cada nivel, hablo de niveles, el nivel molecular, el nivel organísmico, el nivel poblacional, el nivel de especie, etcétera, que en cada nivel las fuerzas de la evolución, los mecanismos evolutivos como la deriva genética, que es una fuerza donde el azar tiene un papel muy importante, la selección natural, donde el azar no tiene ese mismo nivel de importancia, las migraciones, las mutaciones, etcétera, en cada nivel de la evolución hay una actuación distinta de estas fuerzas. Algo que la teoría sintética no ve. Para la teoría sintética, la evolución es única, las fuerzas son unas y actúan en todos los niveles. Es más, ni siquiera se habla de diferentes niveles, sino en las visiones modernas críticas de la teoría sintética se menciona, por ejemplo, esto. Hay diferentes niveles de evolución y en cada nivel de evolución pueden actuar mecanismos con un peso distinto. Los mecanismos son los mismos, los mecanismos centrales, los repito, la variación a partir de la mutación y la recombinación, La selección natural, la deriva genética, la migración, son las fuerzas fundamentales que dirigen la evolución, pero se sostiene hoy, cada una de ellos tiene un peso distinto en cada nivel. Por ejemplo, en el nivel molecular, les repito, la selección natural no tiene un papel central. ¿Por qué? Porque en el nivel molecular, cuando hablamos de moléculas, cuando hablamos de las biomoléculas, cuando hablamos de enzimas, de proteínas, por ejemplo, de hormonas, en general, casi cualquier cambio es dañino. Una mutación en estos niveles es muy dañina. Un organismo no sobrevive con una hormona alterada, con un citocromo que posibilita la respiración modificado. No es lo mismo que tener un ala más corta o más larga. En el nivel molecular es de vida o muerte. Una modificación grande a ese nivel no puede ser favorecida por selección natural. La mayoría de las mutaciones son deleterias. La mayoría de las mutaciones son negativas. De manera que en el nivel molecular, si la mayoría de las mutaciones son negativas, pues no habría posibilidades de gran diversidad molecular, de grandes variaciones moleculares. Entonces lo que plantean autores, por ejemplo, como Kimura, que es el fundador de esta corriente neutralista, se llama neutralista, lo que opina es que en el nivel molecular la selección natural no tiene un papel importante, aunque puede haber algunas mutaciones positivas que hagan que una enzima sea más eficiente, por ejemplo, que una molécula tenga una mejor función que otra, que eso es lo raro, y que lo que impera a ese nivel son las mutaciones neutras que favorecen la diversidad, que expliqué la vez pasada, ¿se acuerdan? Una mutación neutra es una mutación que no importa para la selección natural, porque da igual, no es algo que va a ser favorable para la reproducción o la sobrevivencia, simplemente es una mutación que da mayor diversidad, pero no implica mayor reproducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese nivel actuaría más la deriva genética que la selección natural. Y entonces, en cada uno de los niveles, las fuerzas se combinan de maneras distintas y esto es lo que se llama jerarquías de la evolución.